que nos roben la contraseña y se sube información que no sea la debida, y entonces tengamos problemas en cuanto a la implementación o a la integración de todo esto, de todos estos datos que integran la plataforma. Por ello, se establece como un requisito indispensable que quien vaya a subir esta información cuente con esa firma electrónica, porque así podemos detectar en qué momento, a qué hora y quién fue la persona que integró toda esta información. Para el caso, vamos a hacer una demostración. Tenemos en este caso usuarios de prueba, no son los definitivos, solamente es para que ustedes puedan visualizar la funcionalidad de la plataforma. Cada una de las legislaturas, como lo mencioné anteriormente, va a tener que solicitar ante la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado a través del envío de un oficio o como quieran ustedes comunicarse con la comisión, que tal persona va a tener que o va a integrar la información dentro de esta plataforma. Para que pueda en primera registrarse ante la plataforma, necesita seleccionar el botón autenticarse con e.firma. Esto es de manera ilustrativa este ejemplo, pero en días subsecuentes estaremos subiendo videos tutoriales para que puedan consultar de una mejor forma y lo puedan tener de manera permanente y no solamente lo que acabamos de decir en esta reunión de trabajo. Para ello, la persona que se autenticará o que realizará el registro de entrada a la plataforma tendrá que subir su archivo .ser.key y su contraseña que fue registrada en el momento en el que se le otorgó la firma electrónica. Regresamos a la pantalla principal. En este caso, como mencionaba, ya tenemos unos usuarios de prueba. Vamos a integrar información con el estado de Aguascalientes. Los estados elegidos no fue al azar, fue solamente por cuestiones de orden alfabético. Para ello, previamente tenemos registrado al usuario. Y vamos a entrar a la plataforma. Un momento. Para ello tenemos, ya una vez registrados dentro de la plataforma, tenemos que ingresar la CURP con el que está dado de alta la firma electrónica y la contraseña de la misma. La pantalla de inicio que tendrá la persona que se encuentre facultada para ingresar la información tendrá todas las opciones de las instituciones que en su entidad se encuentran inmersas dentro de la implementación del sistema local anticorrupción. En este caso vamos a elegir la parte de los congresos o legislaturas locales o estatales. De manera ilustrativa estamos haciendo este ejemplo. Se va a presentar en el encabezado una gráfica con el grado de avance que va a tener cada uno de los sistemas, de las acciones que se están implementando. Para ello, previamente se realizó un análisis de la reforma constitucional federal y de la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de todas las leyes que se encuentran relacionadas con ese sistema, y se desagregó en forma de acciones. Y estas acciones están aparejadas 4 preguntas. De estas 4 preguntas se compone el 100% que va a tener cada una de esas acciones, que al final este 100% es un porcentaje todavía de un global que se presenta en esta gráfica. Para este caso, el primer dato que estaríamos ingresando sería el de la presentación de iniciativas constitucionales y de normas secundarias en materia de combate a la corrupción. Para ello tenemos que realizar la búsqueda de esta acción. Disculpen, es que no alcanzó a ver bien. Presentación. Mm. de la acción. Como mencionaba anteriormente, cada una de las acciones va aparejada de cuatro preguntas. Estas cuatro preguntas, en dado caso de que ya haya sido respondida esta pregunta, quien se encuentre legitimado para subir la información tendrá que elegir esta opción. En este caso, la pregunta que estaríamos que se estaría formulando en un principio es si la... Discúlpeme un momento, lo que pasa es que... Si se ha realizado el análisis de la reforma constitucional a nivel federal y de las normas generales de la materia. En este caso, si tenemos alguna documentación, por ejemplo, alguna mesa de trabajo, algún análisis que se haya hecho por parte de los senadores, de la comisión correspondiente, podremos adjuntar esta documentación para tener un soporte documental de los trabajos que se han realizado. E igual podemos adjuntar esta información para que se presente a continuación dentro de nuestro tablero de control o semáforo. Podamos subir, por ejemplo, una mesa de trabajo. Se adjunta el documento. Cualquier documento puede ser adjuntado a la plataforma. Y se muestra ya dentro del mismo tablero. En este caso se subió una imagen. Y como podemos visualizar, ya se encuentra el archivo dentro de la plataforma. Y una vez que selecciona la acción que correspondiente, se tiene que dar clic en la parte de modificar. Esta modificación ya nos da un grado de porcentaje, el cual se ve reflejado al final en nuestro porcentaje global. Respondiendo a esta pregunta, tenemos un avance global del 0.5% de la implementación de las acciones que tiene que realizar, en este caso, la legislatura o congreso local del estado en el que estamos realizando el análisis, que en este caso es el estado de Aguascalientes. Al igual, podemos visualizar de manera gráfica el grado de avance estado por estado. Este grado de avance se puede ver por acción o por institución. En este caso, por institución, vamos a elegir estatal para reflejar el grado de avance que hemos puesto hasta el momento. Y tenemos que Aguascalientes ya tiene un pequeño grado de avance que se encuentra exactamente en esta gráfica. No se alcanza a visualizar de manera completa porque tenemos el 0.5% de avance, pero conforme vayan ingresando ustedes toda la información, va a realizarse el comparativo de manera automática de todos los estados y el grado de avance que se tiene por cada acción implementada o por cada respuesta respondida de acuerdo a la acción implementada. Sí, señor.
Una pregunta. A ver, a mí me gustaría que esto les fuera útil y de verdad les interesara. Yo sé que los temas técnicos no son lo que precisamente más nos atrae a los políticos, pero es una herramienta fundamental para medir los avances, sobre todo porque esto va a ser objeto de un comunicado quincenal que va a emitir la Comisión Anticorrupción sobre los avances de cada entidad y que van a repercutir en sus estados, porque lo enviaremos también a los medios de comunicación de cada entidad. Yo estoy seguro que el avance que llevan ustedes es mucho mayor de lo que esto mismo marca, pero es por falta de información. Justamente comentaba yo con Maritza de la conveniencia de que nos designaran ustedes a su enlace, a su técnico, a quien nos va a estar alimentando de esta información para poder nosotros poder ser justos en la evaluación que públicamente se va a difundir. Yo sí quisiera que, si no tiene inconveniente, que nos dijeras ¿a qué teléfono y a qué correo te pueden contactar para poderte definir quién va a ser el enlace que va a alimentar de información aquí a este sistema? Uh-huh. Y que tú también pudieses contactar con todos ellos para estar insistiendo hasta tener el nombre. Las entidades que hoy no vinieron, que son pocas, pero algunas no vinieron, que pudiésemos, le pido al secretario técnico, a Marco Romero, ¿dónde está?, que pudiéramos contactarlos al término de la reunión. Ayer me habló Veracruz, pero bueno, habrá otras entidades que no pudieron venir y que tenemos que contactarlas para decirles de esto, para informarles del acuerdo que tuvimos y que nos puedan definir quién es el enlace. Entonces, ¿a dónde te podrían contactar? ¿A qué número telefónico y a qué correo electrónico? Yo le rogaría si pudieran tomar los datos. Independientemente, Marco, te ruego que esto se los mandes también a sus correos, a los presidentes de las comisiones. Por favor.
Bueno, sería en un principio a la comisión, que es quien tiene el control de esta plataforma. Tenemos de enlace directo con la comisión y serían los números y contactos que ya se dieron previamente.
Sé que se lo remitieron correo electrónico, pero no sobra. A ver, ¿qué número tienen? ¿Qué correo y qué teléfono?
¿Lo pueden proporcionar? Ok, el correo que estaría dando
sería... El tuyo.
Sí.
Por favor.
Es C de casa, Vargas, @, C de casa, _, estrategia.com.
Y que nos hicieran favor, al momento que le envían a C de Casa Vargas este correo, que también pudieran mandar copia de esto a copecolmexico@gmail.com. copecolmexico@gmail.com. ¿Y algún número telefónico?
Sí, claro, es Lada 55-6265 0207.
¿Con quién?
Claro que sí, es Lada 55 6265 0207.
¿Es celular o es de oficina?
Es de oficina, es fijo.
Es de oficina, y pregunta por...
Por el licenciado Carlos Vargas Rivera.
Muchas gracias.
A usted.
¿Algún otro comentario que tengas que hacer sobre el tema?
Bueno,
¿sugerencias?
Sí, en este caso, en relación a lo que había comentado anteriormente en cuestión de los datos y del grado de avance, lo tenemos en blanco porque es información que tienen ustedes y que al final se va a alimentar por parte de ustedes y se va a medir ese grado de avance. Y sería nada más que ustedes, en la medida de lo posible y lo más próximo, estuvieran solicitando a la comisión los nombramientos para que pudieran subir información y ya lo pudiéramos tener publicado. Asimismo, ya se tiene actualmente en la página, en el micrositio de la comisión, Anticorrupción, en la pestaña seguimiento a la puesta en marcha de los temas locales. Y aquí se encuentra la plataforma que hemos enseñado anteriormente.
Bien, y muchas gracias. Yo creo que sería muy útil que ustedes pudiesen preguntar, proponer, sugerir, cuestionar algo de este sistema que estamos poniendo sus órdenes. No, si tengan alguna pregunta o algún comentario, sí, por favor. Solo rogaría, cuando hagan uso de la palabra, que pudieran presentarse. Un micrófono para ahí, por favor.
Gracias. De Chihuahua, Gustavo Olivas, en representación de la diputada presidenta del Congreso y de la presidenta de la Comisión Primera de Gobernación. Yo soy coordinador de dictamen. Una pregunta técnica, aprovechando. Me parece muy interesante esta plataforma y una herramienta que, hasta donde entendí, con lo que la exposición que acaban de hacer, es que se sube información de mesas técnicas, documentación complementaria. En el caso de Chihuahua, aunque no se ha llevado a cabo la reforma constitucional, hicimos una mesa técnica con especialistas que duró casi 2 meses, y estamos se tiene programado para aprobar la reforma constitucional a finales de este mes. Pero toda esa información me parece importante que se puede compartir en la plataforma. Y la pregunta técnica es si, bueno, se comparte para ver los avances, pero si es información que puede ser visualizada por los demás congresos para ver la experiencia, para las buenas prácticas, para poder tomar lo que consideremos que sea conveniente. La pregunta es si esa información que se sube como adjunto, como información adicional, se puede con estas claves podemos entrar y revisar de los demás congresos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Carlos, por favor.
Claro, gracias. Es correcto, lo van a poder visualizar todos los congresos estatales en dado caso de que quieran tomar las mejores experiencias de lo que han tenido las otras legislaturas. Asimismo, podrán también visualizarlo los ciudadanos. ¿Para qué? Para que ellos también tengan un conocimiento puntual y total de todo lo que están realizando las legislaturas y congresos estatales en materia de la implementación del sistema local anticorrupción. Asimismo, para tener, digamos, informes previos sobre el grado de avance que se va teniendo conforme ustedes van haciendo los trabajos o van realizando trabajos alrededor de todo lo que lleva aparejado a la implementación. Pero sí, es visualizable para todos, tanto público en general como legislaturas.
¿Alguna otra pregunta? ¿Tu parte, no? Sí, por favor. Micrófono, por favor.
Muy buenos días todavía. Primero que nada, pues agradecer al senador Yunes y a todos los integrantes de la comisión. Mi nombre es Luis Gurza y venimos del estado de Coahuila. Y pues hemos estado muy atentos al cronograma que desde un inicio se planteó para salir en tiempo y en forma con los trabajos de la implementación, incluso. Ya instituimos una comisión especial para la implementación de la ley anticorrupción en el estado de Coahuila. Hemos tenido diversas reuniones con la consejería, entre las consejerías del estado y la consejería de la presidencia de la república, y aquí con ustedes en la comisión. Y vamos avanzando, este miércoles próximo se estará ingresando la reforma constitucional. Ya se hicieron algunas otras reformas y adecuaciones a nuestras leyes locales, pero tenemos un problema con la alimentación del sistema, toda vez de que no tenemos clave. Al día de hoy todavía, al iniciar estos trabajos, no teníamos clave para poder alimentar el sistema. Entonces, pedirle a ver si es posible que ahí hay un contacto con Carlos Estrada, que es el jurídico del Congreso del Estado, a ver si le pueden atender los mensajes que ha estado mandando, para poder recibir esa clave y alimentar el sistema, que yo en lo personal, al igual que lo platicamos con mis compañeros diputados, el diputado Sergio Garza, el diputado Melchor Sánchez y Nerio, que vemos muy bien el sistema para poder estar informando a la ciudadanía, pero también para poder estar jalando, más que empujando, a los congresos locales a salir en tiempo y forma. En Coahuila lo vamos a hacer así. Estamos seguros, nuestro cronograma está muy bien estudiado. Yo soy presidente de la Comisión de Transparencia y también soy integrante de la Comisión Especial para la Implementación de la Ley Anticorrupción, del Sistema Anticorrupción. Y pues felicitarlos, senador Yunes, por el trabajo que se ha venido haciendo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Carlos, ¿algún comentario sobre el tema?
Bueno, como mencionaba, en cuanto a la parte de dar una clave, no es tanto dar la clave, sino más bien el registro de la firma electrónica de la persona que subiera la información. Porque como mencionábamos anteriormente, el sistema no funciona con usuario y contraseña, sino con la autenticación de la firma electrónica de esa persona que vaya a ingresar.
Bueno, imagino yo que es el proceso que no se ha concluido, esa autentificación. Uh-huh. O sea, finalmente lo que a mí me reportan al inicio de esta mesa de trabajo es de que no tienen acceso al sistema. cualquiera que sea el método, sea por método de clave o autentificación, no han logrado tener concretar ese proceso para poder alimentar el sistema.
Okay. Sí. Muchas gracias. Sí, por favor, Héctor. Perdón, primero la compañera diputada.
Correos, pero la liga para poder accesar.
Claro que sí, es http dos puntos diagonal sna punto c guión medio estrategia.com. diagonal en mayúscula SNA y cero con número. Lo repito si quieren, para reiterar y que estemos en buena sintonía, es SNA punto C de casa guión medio estrategia.com diagonal en mayúscula SNA y cero con número.
Va a ser el que designa el responsable. Sí.
Es todo, ¿verdad? Sí.
Sí.
¿Estás satisfecha con la respuesta? Sí. Tocayo.
Sí. Señor senador, en el estado de Guerrero hemos asumido este tema con una gran responsabilidad de manera profesional, y quiero resaltar la participación de los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, que encabeza el gobernador Héctor Astudillo, y también los miembros del Poder Judicial, y el Pleno de los diputados de todas las representaciones políticas. Nos queda claro que, como decía la senadora Guerra, pues este es el tema. Este es el tema en el que en un estado como Guerrero, con los problemas que se han tenido de violencia y seguridad, estamos cumpliendo. Ya tenemos el calendario que hemos entregado de las mesas de trabajo, mesas de estudio técnicas para a cada una de las. Ya hicimos la reforma constitucional, la armonización, vamos a entrar ya en lo de las leyes locales. Tenemos ya también el calendario, y estamos nosotros convencidos que el 19 de julio antes tendremos ya completamente complementado en el estado de Guerrero la implementación del sistema estatal anticorrupción. Decirle que estamos poniendo el mayor de los empeños. Soy el presidente de la Comisión de Justicia, donde recae estos dictámenes que se habrán de aprobar y su elaboración, y que resaltar la coordinación que tenemos, porque este no es asunto nada más del Congreso del Estado, sino que es la participación inclusive de la sociedad, que ha estado aportando ideas para que podamos tener un sistema estatal anticorrupción que verdaderamente nos ayude a los guerrerenses a salir adelante.
Muchas gracias, Tocayo. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, por favor.
Buenos días. Bueno, para Quintana Roo son tardes porque ahí tenemos otro horario, pero aquí todavía son buenos días.
Perdón, diputada, la interrupción. ¿Es sobre el tema del semáforo?
Sí,
un poco. Ah, muy bien, por favor.
Sí. Muchas gracias. Mi nombre es Mayuli Martínez Simón, de Quintana Roo.
Sí.
Presidenta de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, bueno, y también tiene la denominación de órganos autónomos. Ya nosotros, a finales del año pasado, implementamos el adicionar a la Comisión de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos la denominación anticorrupción. En ese caso, Quintana Roo, ya contamos con ellos, una nueva legislatura que iniciamos el septiembre pasado, en donde, bueno, se renovaron, bueno, finalmente todo el Estado, la gobernatura, ayuntamientos y diputados locales. Comentarle también, senador, que una servidora, como bien lo solicitaron en la invitación, un informe del avance de la armonización para el caso de Quintana Roo, me la voy a permitir en un momento hacerle llegar algunos ejemplares.
Gracias.
En donde, bueno, no hemos tenido todavía la reforma constitucional, pero ya en la Comisión de Concertación y Prácticas Parlamentarias, que refiere a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, hemos hecho un acuerdo de un cronograma precisamente para prever todas las fechas de reforma constitucional y posteriormente las legales, que en ese documento se lo estoy agregando para entregárselo a la Comisión aquí en el Senado y puedan saber que evidentemente estamos estableciendo plazos perentorios, por ejemplo, si algún partido político, alguna fracción parlamentaria o algún diputado independiente vaya a presentar reforma constitucional. Ya estamos poniendo plazos precisamente para procurar que a finales de junio estemos aprobando el sistema estatal anticorrupción para tener pues un tiempo previo, ¿no? Eso es lo que se está estimando. Nosotros también, bueno, queremos llevar a cabo el tema del sistema con prácticas de parlamento abierto. De hecho, me voy a permitir también, aprovechando, digo, creo que no está ya el secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Aguascalientes, que hizo finalmente cómo se llevaron a cabo su nombramiento. A nosotros, no hace mucho, ya presentó la renuncia el auditor del Estado de Quintana Roo, puesto que este fue nombrado, creo que fue algo público, a finales de la administración pasada, y como en el periodo de transición que estábamos para entrar nosotros como diputados locales, a nosotros nos correspondía el nuevo nombramiento. Sin embargo, por la cuestión ya coyuntural, ya presentó la renuncia, y lo que nosotros queremos hacer en el Congreso Local de Quintana Roo es llevar a cabo, y aprovecho el uso de la voz, llevar a cabo el nombramiento de contralor, del auditor superior del Estado, precisamente con las prácticas de parlamento abierto. Entonces, digo, no está el secretario, que hace un momento nos expuso, ojalá que pueda yo contactarlo, precisamente porque vamos a entrar en un proceso de emitir convocatoria para su nombramiento, y lo que queremos es buscar esa metodología, o sea, ¿cuál es la metodología que tenemos que implementar para el tema de las prácticas de parlamento abierto? Porque, bueno, sabemos a grosso modo, pero la metodología como tal, pues sí sería interesante que nos pudieran otorgar esa información para saber cómo lo vamos a trabajar con esas reglas de operación, y no sea nada más que la convocatoria que emite el Congreso, las comparecencias que tengan que ser de manera cerrada. Entonces, ojalá si pudiéramos tener en corto, después de la reunión, un acercamiento para saber esta metodología y que nos pudiera dar tiempo para poder hacerlo, porque su renuncia, bueno, tiene efectos hasta finales de este mes, y tenemos aproximadamente 15 días para nombrar al nuevo auditor superior del Estado de Quintana Roo. En el caso también, nada más del semáforo, bueno, parte de las dudas pues ya las acaban de señalar, y si hay también, bueno, comentaba senador que hay toda la disponibilidad para poder ayudar a los congresos locales. Sé que también la agenda está muy cerrada de ustedes, pero ojalá nosotros ya vamos a hacer las peticiones, precisamente porque lo que queremos es socializar el tema del sistema anticorrupción en el Estado, porque lo importante también es que la sociedad conozca qué es el sistema. Lo sabemos o vamos aprendiendo quienes estamos inmersos en el ámbito político, pero sí e ir conociendo y socializando que pudiéramos hacer algún calendario para Quintana Roo, sobre todo que en Quintana Roo las organizaciones civiles están muy ávidas por participar, puesto que por la situación que ha sucedido en los meses anteriores, en el gobierno anterior, y bueno, que finalmente lo que queremos hacer es una oxigenación al actual Congreso del Estado. También, ojalá, bueno, que pueda existir esa voluntad de poder llegar a Quintana Roo, están totalmente invitados precisamente para que pudiéramos hacer conferencias, mesas de trabajo en este sentido. Por otro lado, para finalizar, si tenemos alguna información sobre estas reformas constitucionales que ya se dieron en estos 20 estados, que ya se actualizó ahorita la información, que son 20, si han sido algunas impugnadas y algunas en donde la Suprema Corte haya echado para atrás, ahora sí que diciéndolo de manera muy coloquial, para que no caigamos en ese mismo error algunas legislaturas que ya estamos por aprobar o estamos próximos en aprobar reformas constitucionales. Si tuviéramos esa información o la tuvieran, ojalá pudiéramos tenerla para no caer en algún error, puesto que sí son diferentes. Hasta ahorita hay un grupo parlamentario que presentó reforma constitucional, pero la siguiente semana se presentarán de algunos otros grupos parlamentarios, entonces para prever esa situación. Sería cuanto a mi participación, sobre todo el tema de las prácticas de parlamento abierto, si hay metodología o algo que nos puedan dar herramientas para que podamos llevarlo a cabo, y en el caso de las reformas, si hay algunas impugnadas para no caer en algún error legislativo. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Bien, si no tengo inconveniente, ¿tienes algún comentario?
Ninguno.
Ok. La señora Pineda Goche tiene un comentario. La senadora Marcela Torres Peinberg también tiene un comentario. Y si me permiten, yo les comentaría, antes de hacer uso de la palabra a mis compañeras senadoras, primero informarles que el senador Manuel Bartlett, coordinador parlamentario del PT, se disculpa. Tiene actividades de su grupo parlamentario que le impiden subir con nosotros, pero sí le ruega su comprensión y una disculpa. Les quiero también comentar que de los, no informes, sino de la información que queremos nos compartan de lo que están haciendo y de los avances que llevan en esto, lamentablemente solo hemos recibido 3. Esto nos impide poder servirles mejor, porque precisamente lo que dice la diputada de Quintana Roo, nosotros no sabemos si han tenido algún problema en el caso de las reformas constitucionales que han hecho, que ya consulta, y eso, la súplica es que ustedes nos los puedan dar. Y, Carlos, yo quisiera que pudiéramos integrar a este sistema de información un espacio específico consultando si ha habido alguna controversia respecto a las reformas constitucionales que han hecho, o sobre cualquier otra reforma que han hecho, porque tengo un espacio que lo pudieran comentar para poderlo compartir las experiencias con todos los demás estados. Lo que les decíamos en un principio, lo que nosotros ya sufrimos o ya pasamos para ir avanzando, que no lo sufran ustedes, y sobre todo que no pierdan tiempo, porque ya el tiempo se va cerrando cada vez más. Otro comentario es de que les pedimos, nos den, y ahí le pido al secretario técnico, le pida a todos los estados, a los que no asistieron, pero también a los que están, les mandaron un comunicado, de que nos manden la mayor información para actualizar esto, y el primer comunicado que vamos a emitir aquí en el Senado sobre los avances de lo que están haciendo los estados será la semana posterior a Semana Santa. Entonces, darnos este espacio de aquí a la semana posterior de la semana, que haremos el primer comunicado, y daremos la información que ustedes nos hagan favor de proporcionar. Si no nos informan, pues los pondremos en cero. Si nos informan, lo pondremos en donde ustedes nos dicen que están. Es la súplica que haremos, es la propuesta que les hago. Me están diciendo que ya llegaron los del comité de acompañamiento, los integrantes a los que la senadora Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, y un servidor convocamos para reunirnos con el presidente de la Junta de Coordinación Política y entregar una información adicional que pidieron los senadores de la comisión. Yo le rogaría a la senadora Marcela Torres Peinberg que en su calidad de secretaria de la comisión asuma la presidencia de esta mesa y que pudiera seguir conduciendo. Yo apenas concluí esa parte, regreso. Terminando la parte de las preguntas sobre el semáforo, vendrían ya el esquema de preguntas y respuestas. Luis Humberto Fernández me acaba de reportar que ya está concluyendo una reunión que tiene en su grupo, que enseguida sube para sumarse, y que estén representados todos los grupos parlamentarios en esta reunión, y también está previsto que en el momento que esté instalada ya la sesión, el pleno del Senado, en el momento que ustedes lo determinen con la señora Marcela Torres Peinber, que pudieran ir al pleno, porque la idea es que el presidente del Senado les dará la bienvenida formalmente a todos ustedes. Entonces, sí, inmediatamente, ahorita busco al presidente del Senado para llamarle a la señora Torres Peinber, y si me permiten, le cedo el uso de la palabra a la diputada Pineda Goche, que tiene algún comentario sobre lo que dijo la compañera diputada de Quintana Roo, y después le ruego a la diputada Marcela Torres Peinber asumir la presidencia de la mesa, en tanto estamos aquí de vuelta. Al contrario, Marcela. Muchas gracias. Por favor, María Rocío.
Sí, muchas gracias. Bueno, en relación al comentario que hizo la diputada del estado de Quintana Roo, quiero comentarles que en este tema del Parlamento abierto, el Senado ha tenido a bien, desde que inició el proceso, todo el proceso de transparencia, no solamente de la reforma, sino los mecanismos y acuerdos y que se han seguido para la conformación de todos los instrumentos y de todos los elementos que conforman el sistema anticorrupción, son publicados en la Gaceta Parlamentaria del Senado, así como en la página. Sin embargo, pues yo le propondré, y sería una buena idea, senadora Marcela, que se hiciera un compendio para que pudiéramos facilitar a quienes lo quieran consultar, y de una manera práctica, pues esta experiencia que se ha tenido en todo este proceso. Yo creo que le sería muy útil a los congresos locales en este construir.
Sí, muchas gracias, senadora Pineda Gochi, claro que sí. Y yo también, en relación a lo que dijo la diputada Mayuli Martínez de Quintana Roo, quisiera hacer una propuesta a la mesa, y también en relación a lo que dijo la senadora Pineda, en este sentido, creo que sería muy importante que en el semáforo hubiera un link con las iniciativas presentadas en el Senado y su estatus, cuáles han sido aprobadas, cuáles no, pero los dictámenes completos, porque creo que eso será de gran utilidad como marco de consulta a todos los estados, y al mismo tiempo tener en ese mismo link las leyes que se han ido aprobando en cada uno de los estados, porque eso sirve de muchas maneras, sirve de consulta para todos los que están construyendo, pero también va a poder servir para las propias organizaciones de la sociedad civil que están muy interesadas en el tema, que puedan comparar calidad de leyes, no nada más cantidad, que es lo que estamos midiendo, qué estados ya cumplen, qué estados no, sino en cuáles estados realmente hay más autonomía, en qué estados realmente hay un auditor más independiente y autónomo, en qué estados pues la ley realmente es una fachada y no cambia nada, porque creo que hasta para propuestas de campañas que sigan, para consulta de la construcción de leyes, para el trabajo mismo de las organizaciones de la sociedad civil, resulta indispensable no solo el cuánto, sino el cómo quedó, y podamos tener pues mapeos de cómo van quedando las leyes en los estados. Lo propongo a la mesa, y pues no sé si están de acuerdo, compañeras y compañeros, para que lo podamos agregar, y si sea posible, sí.
Sí, de hecho, la plataforma tiene esa funcionalidad de que todo documento que adjunten, conforme se vaya alimentando, digamos, el sistema, va a poder ser visto, como lo había mencionado anteriormente, tanto por ciudadanos como por las legislaturas, para que puedan tener esa experiencia o puedan tomar las mejores prácticas que se han realizado a lo largo de la implementación de los sistemas locales. Y igual pueden bajar el archivo, si no lo quieren constar después en el sistema, lo pueden bajar y directamente lo tienen ya en su computadora. Respecto a la parte de las impugnaciones que nos había mencionado la diputada del Congreso de Quintana Roo, dentro de las acciones que se mostraron anteriormente, hay una serie de preguntas. una de las acciones, por ejemplo, la de la aprobación de las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, sí contempla la pregunta de si ha sido impugnada la ley. En este caso, por ejemplo, si ustedes mencionan que ya aprobaron la ley y no ha sido impugnada, ustedes pueden poner algún documento que avale que ya se cumplió el plazo para que ya feneció el plazo para que se haya impugnado la ley, ya sea por controversia constitucional, acción inconstitucional, por el método que sea procedente. ¿Cómo lo pueden comprobar? Por ejemplo, si suben el periódico oficial el día de hoy y ya pasaron el periodo que, de acuerdo a la ley del artículo 105 constitucional, menciona sobre las controversias constitucionales, y dicen, ya tenemos la evidencia de que no fue impugnada y por tanto es constitucional. Esa parte, si viene contemplada, entonces también puede ser visualizada por los congresos locales y por los ciudadanos para que puedan ver que sí la ley que ustedes aprobaron es constitucional o si hay una impugnación, y en este caso en qué proceso estaría esa impugnación, también pueden subir esa información.
Muchas gracias. Entonces, yo no sé si pueda quedar el acuerdo de que nos comprometamos por parte de la comisión aquí en el Senado a subir, a mandar a ustedes como todas las iniciativas y los dictámenes, o sea, qué iniciativas no han sido aprobadas, cuáles dictámenes ya están listos y ya están aprobadas, y que se puedan subir al sitio por parte de ustedes. Y segundo, si cada uno de los estados le hacen llegar directamente al sitio pues sus leyes, las que ya han sido aprobadas, para tener los documentos completos. Entonces nos podemos comprometer a eso por parte de la comisión, pero también por parte de cada una y cada uno de ustedes, ¿es correcto?
Con su usuario, ellos van a poder subir.
Entonces directo lo suben ustedes, cada uno con su usuario puede subir su ley. Bueno, pues entonces ese favor les pediríamos, que todas y todos subieran todas las iniciativas aprobadas en sus estados, ¿verdad? Entonces, necesitamos solamente un responsable por estado con la firma electrónica. Cedo la palabra al diputado Alberto Amaro, de Tlaxcala.
Perdón, senadora. Levanta la mano para hacer una intervención.
Ah, sí.
Perdón.
Nada más estaba antes, me había solicitado, perdón, la palabra. Perdón, en un momentito,
no lo vi, diputada. Gracias. Ahorita.
Buen día a todos. Comentarles que en Tlaxcala ya presentamos las iniciativas de reforma constitucional. Los tres grupos parlamentarios más representativos, y que por supuesto traemos el compromiso de aprobarlo en tiempo y forma. Incluso estamos pensando en un periodo extraordinario. El periodo ordinario termina el 15 de mayo y vamos a iniciar un periodo extraordinario a partir del 1 de junio. También comentarles que, por supuesto, que nos preocupa que vaya a ser una ley más, que coincido perfectamente bien con la senadora que tiene que ser una ley de calidad. Porque no tenemos la menor duda de que tenemos leyes que pudieran servir de control. Sin embargo, no cumplen esa función. Por ejemplo, la ley de transparencia y protección de datos personales en Tlaxcala. Pues cuando quiera uno saber alguna información, es muy complicado llegar al objetivo. Y bueno, pues, por supuesto que es el compromiso de nosotros de hacer una ley de calidad, porque de manera personal, entre más conocemos de la función pública, creo que nos decepcionamos más. Hoy tenemos la gran oportunidad y la gran responsabilidad de tener la presidencia de la Comisión de Finanzas y ver con tristeza cómo, si hablamos del ámbito municipal, la ola de corrupción que existe. Y todos los ámbitos, incluso legislativo, no se escapa, ¿no? Porque la anterior legislatura, en particular la Comisión de Finanzas, se prestó al juego de cambiar los dictámenes de cuenta pública, sin ningún sustento, solamente por cuestiones políticas o económicas, se supone, porque muchas cuentas públicas aprobaron con salvedades, y hoy que estamos revisando, resulta que en ningún momento solventaron. Había situaciones así de varios millones de pesos y las redujeron a su más mínima expresión para que pudieran ser aprobadas. Y eso, sin lugar a duda, no nos preocupa. Y por supuesto que estaríamos pugnando de manera permanente para que hubiera más autonomía, sobre todo en el órgano legislativo, porque si todo se sigue considerando y sometiendo al capricho de los gobiernos estatales, la verdad es que las cosas no van a caminar. Seguiremos en la misma ruta y no estamos de acuerdo en continuar en esa ruta, porque si continuamos en esa misma ruta ya sabemos cuál es el resultado. Si no hacemos cosas extraordinarias, ya sabremos cuál es el resultado. Será una ley más, letra muerta, que no nos conllevará a ningún buen resultado. Y por eso hoy Tlaxcala se considera entre las entidades más opacas, porque ni el Congreso, ni los ayuntamientos, ni casi ningún ente público tiene la información que se requiere para cumplir con los requisitos de transparencia en sus portales. Entonces yo creo que vamos a estar muy al cuidado. Efectivamente, para nosotros va a ser de gran utilidad que podamos compartir las iniciativas ya aprobadas en las diferentes entidades de la República y poder recoger lo más positivo de cada una de ellas y poder considerarlas para aprobar la iniciativa en Tlaxcala. ¿Es cuánto?
Muchas gracias. Es muy importante lo que dice el diputado Roberto Amaro.
Alberto
Amaro. Creo que por eso es importante que sí subamos nuestras iniciativas. Y si ustedes me permiten, pues a través de la comisión haremos una reunión con organizaciones no gubernamentales que tienen gran interés en el tema, para que ellos vayan haciendo sus propios comparativos entre leyes y lo vayan haciendo público y tengamos una forma pública de contrastar en qué estado realmente hay una ley que funcione y en qué estado se están haciendo leyes en apariencia, que realmente no van a abonar a lo que estamos buscando. Entonces es muy, muy importante lo que dice Alberto, a eso me comprometo yo públicamente, a que en cuanto se vayan teniendo el insumo de los documentos que ustedes van a ir subiendo, pues entonces podamos involucrar a México Evalúa y a IMCO y a varias otras, a que vayan haciendo pues un estudio nacional para ver no solo qué estado ya cumplió con la ley, sino qué calidad de ley va siendo útil o no al proceso que ocupa México en este momento. Sí, muchas gracias, Alberto. Le doy la palabra a la diputada Yanira Gómez, de Nuevo León.
Gracias, buenas tardes a todos. Soy presidenta de la Comisión Anticorrupción en Nuevo León y si bien es cierto, ya tenemos la aprobación de nuestra reforma constitucional en Nuevo León, Me parece sumamente interesante el que estén haciendo referencia a Parlamento Abierto. Nosotros tenemos convenio en Parlamento Abierto y a lo mejor pudiera darle los datos a la diputada de Quintana Roo y yo compartirlo con todos ustedes, porque nos ha ayudado muchísimo. Como bien saben, tenemos un gobierno atípico en Nuevo León, tenemos un gobernador independiente, es una dinámica sumamente diferente a lo que ha ocurrido en toda la historia del Estado. Entonces, nuestro actuar en forma como Congreso no ha avanzado mucho si no es que tuviésemos de la mano a la comunidad civil o a las organizaciones intermedias y o civiles, definitivamente. Hemos avanzado porque vamos de la mano con ellos, porque de alguna manera se convencieron que nuestro gobierno no es lo que se esperaba en Nuevo León, y lo digo abiertamente. Y nos ha ayudado mucho a que esto avance. Nuestra primera reforma constitucional que nosotros presentamos, el gobierno del Estado presentó su controversia constitucional, y a razón de esto fue que presentamos una segunda. Creo que es muy importante el que pudiésemos compartir nuestros fracasos para que los demás estados no las repitan. Y nosotros nos enteramos y fuimos más allá a raíz de las controversias que se presentaron también en Puebla, si mal no recuerdo, y Veracruz o Chihuahua, donde esto se vino abajo, pues porque se adelantaron los tiempos, no cumplieron con la nacional y obviamente el tema se vino abajo y se perdieron tiempos. Nosotros no esperamos a que hubiera una resolución a la controversia constitucional, presentamos una nueva, ya está aprobada, ya se presentó para publicar y estamos esperando los tiempos nada más para que sea publicada por el gobierno del estado, que esperemos que vaya en aprobatorio. A la par con esto vamos ya iniciando con las secundarias, empezamos ya mesas de trabajo del sistema estatal, vamos avanzando y estamos a la par y de la manera paralela con las leyes complementarias. No podemos esperarnos a que salga la reforma ni la del sistema estatal para empezar a trabajar en las leyes secundarias, ¿no? Entonces, vamos muy de manera paralela. Nosotros en Nuevo León tendremos que reformar y o derogar leyes completas. Hablo de una nueva ley de ministerios públicos. Está la reforma electoral, que la reforma electoral nos urge y nos apremia porque tenemos que tenerla trabajando antes de que inicie el año electoral. Vamos con auditoría, vamos con ley general en administración, o sea, todo lo vamos llevando de manera paralela. De pronto surge mucha expectativa, hace unos días nos presentan a los medios de comunicación lo que ocurre en Sonora, no sé si haya representantes de Sonora aquí, pero creo que sería muy importante que tuviéramos la resolución de la reforma que se declaró inconstitucional en materia anticorrupción por el nombramiento de un fiscal. Ocurre de nueva cuenta que se adelantan a los tiempos, a los nombramientos, no se esperan a tener la reforma constitucional fija y firme para nombrar un fiscal. Por eso es que la tumban. Sin embargo, en Nuevo León causó expectativa porque nosotros prácticamente habíamos presentado nuestra recién reforma constitucional. Creo que es importante, si es a través de ustedes, el poder recabar esa documentación porque nos sirve como un registro y es oro para nosotros, a fin de no poder repetir o no caer en esos errores y poder así no perder tiempo y al contrario ir avanzando. Si ustedes tuviesen esas resoluciones, sería genial que las hicieran llegar a todos los estados a fin de evitar que esto pudiera ocurrir en otras partes. Insisto, el tema del Parlamento Abierto es sumamente importante, sobre todo en aquellos estados donde tenemos una muy, muy abierta participación ciudadana, que también se no ocurre en todas partes, pero nosotros puedo decir que somos privilegiados porque el tema de la participación ciudadana en Congreso de Nuevo León nos ha ayudado mucho a llegar a los avances que tenemos hoy en día. Gracias.
Entiendo que la responsabilidad de subir las iniciativas locales depende de cada uno de los responsables de los estados que tenga la firma electrónica registrada con nosotros. Sin embargo, como un esfuerzo además pues extra para hacer que esto funcione, si les parece bien, lo que podríamos hacer es enviar una carta del presidente de la comisión en el Senado a cada uno de los presidentes de las comisiones, de los presidentes en cada estado, de los congresos locales, con copia a el responsable que tenga la firma electrónica, para pedir y solicitar que suban esos documentos a la página, y creo que eso pudiera ayudar. Y la responsabilidad pues es de cada uno de los estados, pero pues la comisión puede apoyar, digamos, pues haciéndolo visible a la presidenta o al presidente de los congresos locales, con copia a quien es el responsable aquí, y que tengamos su firma electrónica registrada. ¿Es correcto? No sé si estén de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Damos ahora el uso de la voz a la diputada Irma Beatriz Chávez Ríos, del estado de Hidalgo.
Gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación del Senado de la República para que pudiéramos tener este encuentro donde, sin duda alguna, las experiencias vividas en otros estados nos van a ayudar mucho para no cometer los errores que se han cometido en otros lugares, y me temo que en el estado de Hidalgo vamos por pésimo camino. Gracias a la diputada Muñoz también por esta invitación. Yo no soy diputada en este momento, soy representante de la diputada Gloria Romero León, que actualmente es la presidenta de la directiva del Congreso, y del diputado Santiago Hernández Cerón, del grupo legislativo del Partido Acción Nacional. Me preocupa un poco el tema de esta plataforma, porque efectivamente alguien tendrá que nombrar al responsable de subir la información. Y quisiera pensar que sería la Junta de Gobierno del Congreso o la propia presidenta del Congreso del Estado. Y me preocupa sobre todo cómo podemos tener la certeza de que la información que se sube es la correcta. Y lo digo porque comparto lo que ya expresaba el diputado hace un momento, del diputado de Tlaxcala, de que a veces falseamos la información. Es el tema de que en la sesión del 31, del 15 de diciembre del año pasado se aprobaron tanto la miscelánea fiscal como la ley de ingresos del Estado en un sentido y se publicó otra. Entonces, la verdad es que estamos viviendo en el estado de Hidalgo situaciones que no nos deberían de sorprender, pero si ustedes ven este mapeo, pues el estado de Hidalgo no tiene ningún avance en materia del sistema. Hoy les quiero compartir que vino súper bien el que pudiéramos asistir a esta reunión hoy, porque nos abre los ojos en muchos temas que no se han tocado en el Congreso del Estado. De hecho, hoy se pretendía subir al Pleno la iniciativa de reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, y sin embargo, por los diputados que hoy represento, se paró la presentación y la aprobación de esta reforma constitucional por muchos vicios que vemos que efectivamente tenía la propuesta del gobernador, entre ellos la designación de quienes van a combatir la corrupción en el estado. Es una total ley a modo y que simula el interés que se tiene en combatir la corrupción. Entonces, sí me preocupa este tema, sobre todo porque yo no estaría segura de que la información que se suba sea la que verdaderamente es. Y Ahí no sé qué alternativa pudiéramos tener, salvo enviarles a ustedes pues lo que se aprueba, pero como bien he dicho, a veces se aprueba una cosa y se publica otra. Entonces, la verdad es que me voy muy preocupada por lo que estamos viviendo y por lo que estoy viendo que no se está haciendo. Se habla de parlamento abierto, se habla de socializar los temas, y bueno, pues acá no ha habido nada de eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Irma. Muchas gracias por tu participación. Escuchamos la participación del senador Luis Humberto Fernández.
No, nada más un comentario en lo que señala la diputada Irma, que creo que es muy, muy importante, y es el tema de fondo, y es que finalmente cuando hablamos de combate a la corrupción hablamos de intereses específicos, lo comentamos. O sea, ¿por qué se compra, por decir algo, una planta? Pemex, ¿por qué compra una planta en 1.200 millones de dólares? Una planta que tiene 16 años que no servía, compraron chatarra. O sea, esos son los intereses. ¿Cuál es el interés? Pues el que se metió los 1.600 millones de dólares, es eso. Y así, como lo comenta la diputada, hay intereses específicos. Y aquí el tema son dos cosas. Uno, hacer lo correcto, que yo estoy seguro que todos están en la convicción de hacer lo correcto. Pero hay veces que hacer lo correcto tiene costos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Dos cosas, y eso es un compromiso, y creo que lo podemos asumir también a nombre de la senadora, es cuando vean una cosa así, yo estoy seguro que en los estados, porque los hemos vivido, es difícil darle visibilidad a las cosas. Cuando hay una cuestión de este tipo de irregularidades, independientemente del partido, es cuando hay este tipo de cosas, tienen la puerta abierta para comentarlo aquí, y les ofrecemos el que comúnmente llamado chacalódromo, que es donde damos las conferencias de prensa, para dar conferencias de prensa y la página, pero darle visibilidad a estos temas que no quiero ni vamos a prejuzgar, pero hay que darle visibilidad, que se debata a nivel nacional este tipo de irregulares, y si hay algo que aclarar, pues darles el foro a quien tenga que aclararlo, pero lo más importante es elevar el costo de una infamia. Hay una canción de Joaquín Sabina que dice que cobarde no sea tan barato, y que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena. Entonces, pues en el momento que tengan esta visibilidad, y que estoy seguro que hablo por todos los miembros de la comisión, porque nadie está en favor de proteger nada, abrimos aquí los micrófonos, los acompañamos en eso. Porque esto es muy importante y es un fenómeno que hemos detectado en muchos estados. No vamos a perjuzgar ni vamos a entrar. Pero cuando se crea un sistema anticorrupción a modo, lo que acaba siendo es completamente lo contrario. Hay un libro de Douglas North que se llama Violence and Social Order, en el cual es un neoinstitucionalista. Hago esto porque todos son expertos, no lo tocaría en una mesa con gente que no lo conociera. Las instituciones, cuando no cumplen su cometido, acaban sirviendo para lo contrario. Una procuraduría que no combate el delito, entonces sirve al delito. Una fiscalía anticorrupción que no combate o no detiene delincuentes por delitos vinculados a la corrupción, le sirve a la corrupción. Un sistema estatal anticorrupción a modo, lo único que sirve es una tapadera para la impunidad. Entonces, la única forma que hemos encontrado es elevar costos a quienes quieren imponer estas cosas. Y la forma de elevarlo lo más eficiente es dándole visibilidad pública. Y entonces creo que podemos asumir el compromiso todos de darle visibilidad a nivel nacional a los casos de corrupción locales y a los casos de simulación de sistemas anticorrupción locales. ¿Sería cuánto,
presidente? Solamente agregaría además todos los instrumentos legislativos de los que podamos ser capaces, puntos de acuerdo, exhortativas a sus gobernadores, cuenten con la comisión absolutamente. El uso de la voz al diputado Sergio Garza Castillo.
Gracias.
Sí.
Por acá.
¿De qué estado, perdón?
De Coahuila.
Ah, muy bien.
Primeramente agradecer la invitación por parte de esta Cámara y especialmente por la comisión.
para la implementación del sistema anticorrupción. Y bueno, yo quisiera, escuché muy atentamente los mensajes de cada uno de los senadores, creo que cada uno aporta a la construcción de una institución que venga precisamente a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en cada uno de los estados. Y bueno, felicitar la senadora María Marcela Torres por algunos de los comentarios que hizo, que creo que es muy importante el que se fortalezca precisamente la separación de los poderes dentro de los estados, y que pues no se los nombramientos no se den con favoritismos o con algún tipo de relaciones cercanas. Así es, eso lo hemos estado viviendo, creo yo, en muchos de los estados. Coahuila es uno de los tres estados que va a vivir un proceso electoral en los siguientes dos meses, y que definitivamente hay que decirlo, yo creo que los candidatos se van a aprovechar precisamente de la implementación de este nuevo sistema local anticorrupción, y van a ver quién se lo adjudica como mejor promotor. Sin embargo, yo creo que usted mencionaba algo muy importante, que es precisamente de que pues mejoremos la opinión que tiene la ciudadanía de nosotros los legisladores. Y bueno, yo concluiría mi intervención solicitándole que se haga un exhorto por parte de esta comisión para que dentro de las gacetas que tienen cada uno de los congresos se presenten y se publiquen, que sea específicamente para la implementación de este nuevo sistema. O sea, una gaceta que sea, dentro de la gaceta que sea un link independiente, que hable de todas las iniciativas que se han estado presentando. Yo quiero decirles que nuestro estado hemos estado impulsando mucho por parte de un grupo parlamentario, de Acción Nacional y de algunas fracciones, la eliminación del fuero, que creo que es un tema que también se tiene que incluir en precisamente la implementación de este nuevo sistema, y que se tiene que discutir. Y así, al igual que ese, tenemos más de siete iniciativas, reformas constitucionales. Como lo mencionó mi compañero diputado, la próxima semana ya se estará presentando una reforma constitucional que se hará a la Constitución del Estado de Coahuila de Zaragoza, y que bueno, esto dará ya precisamente el espacio para poder generar los foros, y sobre todo, que yo creo que el Parlamento Abierto, coincido totalmente con todos mis compañeros, es lo que va a venir a fortalecer precisamente la separación de los poderes. En la medida de que participe la iniciativa privada, las asociaciones civiles, todos estos grupos que tienen pues prácticamente una opinión abierta y una verdadera claridad de lo que ha sucedido en los últimos dos sexenios en nuestro estado, creo que es muy importante que participen, y que verdaderamente pues los casos de impunidad que se han dado y que prevalecen, pues terminemos con ellos y verdaderamente veamos una rendición de cuentas, que es lo que nos ha faltado verdaderamente. Yo creo que ahí es ese último paso de la rendición de cuentas, creo que es donde nos falta, y que bueno, venga esto a fortalecer precisamente pues esta nueva modalidad de un nuevo sistema, que sabemos que se tiene que empezar por algo. Sin embargo, sabemos también que se va a ir fortaleciendo con las nuevas reformas que se presenten a lo largo de las próximas legislaturas. Decirles que nosotros iniciamos apenas el tercer año del periodo legislativo, empezamos apenas este mes el primer periodo ordinario, y estoy seguro, termina el 30 de junio, estoy seguro que cumpliremos con nuestra obligación de tener ya este sistema antes del 18 de julio, que es prácticamente la fecha límite. Y gracias por esta invitación nuevamente, la reitero.
Muchas gracias a usted, diputado. Y entonces entiendo que lo que usted propone es que todas las iniciativas presentadas, ya sea que se aprueben o no, estén en la gaceta publicadas, porque entiendo que no las publican, entonces que las hagan públicas. ¿Es correcto, no? Ok. En materia anticorrupción. Perfecto. Muy buena idea.
Que hable únicamente de la base que llevan cada uno, tanto de propuestas de iniciativas de reforma por parte de quien lo haya presentado. caballo, hay fracciones
que prácticamente tienen un representante dentro del Congreso, pero que sin embargo han impulsado iniciativas muy importantes que creo yo que pueden favorecer a fortalecer sobre todo a esta nueva implementación del nuevo sistema anticorrupción.
Perfecto, queda la petición hecha, me parece muy pertinente e importante, y así lo hacemos. A continuación, el uso de la voz a la senadora y el senador de Sinaloa, en el orden que ustedes gusten, la diputada, Irma Moreno y el diputado Carlos Castañón.
Muchas gracias. Ojalá que sí. Muy buenas tardes. Mucho gusto, Irma Moreno, diputada local del estado de Sinaloa, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, encargada de realizar pues el dictamen de todas las reformas en materia anticorrupción. Hemos estado trabajando, ya tenemos lo que es la reforma constitucional. La verdad que el Congreso en sí, en general, está muy interesado, independientemente de colores. Estamos todos agrupados y aglutinados para sacar el mejor proyecto. No queremos ser parte de, y lo digo con mucho respeto, pero no queremos tener acciones inconstitucionales el día de mañana, no queremos que la sociedad nos vea como un Congreso que ha sido opaco, al contrario, somos un Congreso, la mayoría de los diputados son jóvenes. Entonces, estamos buscando precisamente llevar lo que, independientemente de aquí se esté planteando, también la voz de la ciudadanía en lo que es todo este proceso. Sin embargo, tenemos ya inicio, se publicó el viernes pasado la reforma ya, y corren 90 días para que implementemos todo lo que nos resta, lo que pues es un gran trabajo. Y en ese sentido yo quiero pedirles el apoyo, que hiciéramos, independientemente de poder estar viniendo, también que alguien de aquí del Congreso, del Senado, perdón, pudiera acompañarnos al estado de Sinaloa para tener mesas de trabajo, no solo con quienes estén en la comisión dictaminadora, sino con todos los diputados y diputadas que estén interesados en este proceso, ya que entre más opiniones y sobre todo más participación, pues creo que podemos lograr un mejor proyecto estatal. Sin embargo, también cuidar mucho el tema jurídico, porque hay una línea ahí delgada que en ocasiones pues queremos abarcar mucho y no queremos, queremos precisamente esa guía para que, no queriendo ir más adelante, pues nos pasemos de lo que está ya establecido, ya que hemos estado viendo que las leyes que nos marcan que tienen que ser equivalentes en los estados. Entonces, pues la palabra equivalente pues tiene su es muy amplia en ese sentido. Estamos buscando que nos ayuden, como ahorita lo comentaba, en una ruta crítica, ya que son siete leyes que impactan. Estamos ya en el proceso del Tribunal Contencioso Administrativo, tenemos que nombrar a los magistrados porque ya se les vence el periodo a los que están. Entonces sí estamos con el tiempo encima, y sobre todo, todo va a quedar de acuerdo a lo que se publicó para el día 17 de junio, es nuestra fecha aproximadamente. Y pues ponernos a las órdenes. Nosotros no habíamos subido nada aquí porque la reunión anterior no pudimos estar presente, tuvimos una sesión, la verdad, con temas muy importantes en el Congreso, y eso no nos permitió estar aquí presentes. Sin embargo, tenemos el mismo interés que cualquier otro estado. Vamos llegando a Sinaloa, dar de alta a la persona que va a estar como secretario técnico en el sistema, ahí en el Congreso del Estado, para estar actualizando lo que ya tenemos, y sobre todo poder estar en coordinación con quienes ustedes nos digan, para que también podamos tener unas reuniones de trabajo allá en Sinaloa. Ahorita estamos aquí cuatro diputados de diferentes partidos, pero pues todos muy interesados, y esa yo creo que es la muestra de que queremos que en Sinaloa se hagan las cosas bien. De nuevo reiterar que estamos allá a la orden, y al final, pues, o al ratito, si me pudieran decir con quién nos podemos organizar. Muchas gracias.
Con mucho gusto. Claro que sí, diputada. Irma Moreno, si quieren terminamos con el diputado Carlos Castaños y ahorita les damos respuesta.
Muchas gracias, pues buenas tardes nuevamente a todos. Como decía ahorita la diputada Irma Moreno, en Sinaloa pues estamos tratando de hacer equipo los diferentes partidos en este tema. creemos y coincido con lo que aquí se ha planteado. Yo creo que y creemos nosotros que este es el gran tema de México en este momento. Creo que debemos aprovechar la circunstancia donde todos los partidos estamos en esa disposición de entrarle al tema, pero claro, hacerlo bien. Yo quisiera tocar más que el tema de las reformas a las leyes, que obviamente es algo muy importante para sacar adelante el sistema en los estados, pero creemos nosotros que igual de importante es la participación ciudadana en este proceso del diseño del sistema. Nosotros en Sinaloa aprobamos un comité de socialización, le hemos llamado, que es un grupo de diputados de uno de cada partido, de todos los partidos del Congreso, para elaborar una ruta en paralelo, obviamente, a la ruta que Puntos Constitucionales está diseñando en la parte normativa, para poder estar abriendo los espacios, los foros, las puertas del Congreso, incluso irnos a los municipios a socializar este tema. El primer punto que creemos que se debe de exponer es precisamente qué es el sistema. Se habla mucho del sistema, pero nosotros lo tratamos de ir entendiendo porque estamos en esto. Pero mucha gente escucha del sistema, pero no sabe exactamente qué es. Esa puede ser la patada de salida, digamos, del tema. Pero diseñar una ruta que permita la socialización del tema, la participación de expertos, de académicos, incluso internacionales, nacionales, locales, que nos ayude como diputados a poder dictaminar de cara a lo que la ciudadanía está exigiendo. Finalmente, lo que la ciudadanía está exigiendo debemos aceptar, finalmente es lo correcto. Hay sus limitantes normativas, entendemos, sin embargo, es necesario y fundamental escuchar a la ciudadanía. Por último, sí decir, dejar una propuesta en la mesa en este tema de la socialización. No sé si fuera conveniente, a través del portal, abrir un espacio de buenas prácticas de socialización en el proceso del diseño del sistema. Si algún otro estado ha implementado alianzas con organizaciones no gubernamentales, instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles, instituciones académicas, en general, ciudadanos interesados en el tema, incluso cámaras empresariales que han mostrado su interés, yo pondría en la mesa esta opción. Abramos un espacio en el portal que permita que otros estados nos metamos a ver otras prácticas, analizarlas y adoptarlas como prácticas de socialización para la implementación del sistema, perdón, para el diseño primero en nuestros estados. Sería todo y muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Me parecen dos muy, muy buenas propuestas. Inclusive comentaba el senador Luis Humberto Fernández la buena disposición por parte personal nuestra y de la comisión en su conjunto de poder asistir en el momento que acordemos en agenda. Y lo que decía el senador, que me parece importante, es llevar expertos de la propia sociedad civil a estas mesas de trabajo, que pueden ser mesas públicas, en donde se puede fijar este cronograma del que ustedes hablan, en la mejor disposición y con mucho gusto, claro que sí. Piden, tengo una lista, pero para terminar con el estado de Sinaloa, pide la palabra el diputado Gerardo Valencia y el diputado Jesús Ibarra. Entonces, ahorita ya terminamos con Sinaloa, teníamos previamente a estos diputados anterior. A ver, adelante.
Ante todo, gracias por darme la palabra. Yo solamente, hablando de la corrupción, sabemos que es algo muy complejo y complicado. Tantas veces, a veces sucede que legalmente se hacen muchas corruptelas también. Y una pregunta, ¿qué pasa si algún congreso no cumple con la fecha?
En tiempo y forma.
En tiempo y forma. ¿Qué pasa?
No, que haya algún... No, la idea del semáforo pues es un poco evidenciar, hacer público así literal.
Bueno, entonces yo
¿cómo sugeriría... van los estados y cuál estado cumple y qué estado no cumple? Ese es el objetivo del semáforo.
Bueno, entonces yo sugeriría que hiciéramos algo también importante ante esto de anticorrupción o corrupción, que hubiese algo, alguna ley, no sé, donde se corriera todo el Congreso. Se me hace demasiado radical, pero sí necesitamos algo, porque eso de nomás poner semáforos, pues nomás nos quedamos en semáforos. Entonces sería algo interesante, importante, que sí viésemos algo, o desde el Senado, algo que sí en verdad tenga que, no tanto obligar, pero sí decirle, si no haces, algo te va a pasar, ¿no? Piensen ustedes cuando ahorita lo comentábamos, cuando van, si pierden el avión, les cierran la puerta. Bueno, si no llegan a tiempo, les cierran la puerta del avión. Y si quieren comprar un boleto, pues tienen que pagar más. Entonces, algo tenemos que hacer. Creo que algo se tiene que hacer. Por eso fue mi pregunta, ¿no?
Bueno, hay un mandato constitucional que así los obliga, ¿no? A ustedes como responsables
sí, pero algo más,
de hacer
algo
la ley. Pero ese es lo que hay. Creo que quiere hacer un comentario el senador.
Mira, comparto la emoción y la frustración que es ver que las cosas no pasen. Pero aquí hay dos temas. Uno, pues no lo podemos hacer delito, porque pues sería muy complicado. Y además, pues ahora sí que en amparo el abogado más básico lo tira. Y tampoco podemos legislar cosas que no tengan un efecto puntual. Pero aquí, ¿cuál es el tema? Quien piense que no lo haga y no va a pasar nada, se va a equivocar de fondo. Porque mira, ahorita estamos viendo este mapa. Hay muchas cosas. ¿Qué es lo que no podemos hacer? ¿Carrerear para simular? Y entonces que digamos, no, si no está para tal fecha. Entonces va a pasar lo que hemos visto en muchos procesos similares, que se simula y se cumple para no cumplir. Nuevamente, la llave de todo esto es darle visibilidad a la sociedad. Como diputados, decir, imagínate X estado, para no personalizar, decir, oye, fuimos a México y ahorita pues estamos en el avance, pero en 4 meses, decir, nuestro estado estará en los 5 últimos en la aplicación del sistema. Nuestro estado es de los 5 últimos en combate a la corrupción. Pues si aguantan y no pasa nada, pues la verdad es que creo que sería demasiado optimista pensar que la gente no se va a dar cuenta o que no va a tener visibilidad esto. Porque esto, ¿cuánto tarda en que los medios nacionales empiecen a darle seguimiento de qué estado cumple, cuál no cumple, cuando ya las simulaciones ya están en las primeras planas de los periódicos nacionales? Entonces, no creo que haya una sanción penal, pero sí creo que lo que debemos de provocar todos, y todos somos representantes y todos estamos en una lógica de servir, es provocar el debate para elevar el costo de quien no lo haga. Y además, ponerle nombre, ponerle cara y ponerle apellido, de decir, nosotros propusimos esto de que se homologara en tal fecha y quien no lo ha permitido es A, B o C, o quien lo está simulando es A, B o C. Y entonces tendrás pues una sanción que puede ser más eficaz, sobre todo porque yo les garantizo que en los próximos meses esto va a avanzar, porque no me imagino a un gobernador que quiere entrar en el 2018 sin tener su sistema estatal anticorrupción. Sería una vergüenza que un gobernador entrara a una competencia o pusiera a su gobierno en tela y juicio sobre eso. Entonces, confío a lo mejor de manera desbordada en que cada quien va a hacer lo que más le convenga, y lo que más le conviene a todos es sacarlo y sacarlo bien.
Está muy bien. Continuamos con el licenciado Diego Miguel Espinosa Medina, secretario técnico de la Comisión de Transparencia del Estado de Zacatecas.
Senadora, acá. Iba a terminar con Sinaloa. Falté yo nada más. No sé si me permita, diputado. Es muy corto. Quería nada más. Primero que nada, me presento, soy el diputado Jesús Ibarra. mi intervención es más que nada ver, entiendo que vamos a sacar una ley anticorrupción, y me puse a estudiar y he estado participando en algunos cursos en el extranjero para ver ciertos tipos de metodologías que existen a nivel mundial en materia de anticorrupción. Y tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Harvard con Ronald McLean, que es parte, junto con Rob Klisman, que es parte de los creadores de Transparencia Internacional, y ellos traen una metodología muy, muy buena, muy acertada, que se llama Anticorrupción, Islas de Integridad y Eficiencia. Y mi pregunta o comentario es más que nada en, si vamos a hacer nosotros la ley, también cómo vamos a integrar a los gobiernos y al Poder Judicial, qué metodologías van a, o sea, cómo podemos nosotros empezar a socializar para que, porque muchos de los que estamos aquí hemos estado en la administración pública o quizá en un futuro estemos. ¿Cómo empezamos socializando o cuál es la metodología que pudiéramos empezar a seguir en los gobiernos, en los congresos, y empezar pues a tener una ruta, aparte de lo que comentaba aquí el diputado Carlos Castaños, y hacerlo de manera integral? Se los pongo a consideración.
Bueno, muchas gracias. Sí, creo que mucho lo podremos hacer a través de las mesas específicas en el Estado. No me detengo más a una técnica específica de cómo socializar, sino ya situados en la realidad del Estado, con los actores que existan, podremos diseñar un método de socialización pues específico. Sí.
Nada más muy rápido. Mira, el tema de esto, y conozco a los dos autores que comentas, también estuve por allá, en Harvard. El tema es que estas metodologías hay que guardar mucho cuidado, porque son para escenarios institucionales diferentes. Aquí estamos en un escenario de descomposición política y de instituciones muy grande. Entonces, este tema de tipos de islas de integridad y todo son muy buenos, y pueden ser muy útiles, pero no en la etapa que estamos ahora. Ahorita estamos en una etapa de un cambio de Estado, prácticamente. Entonces, sí es un tema, sí hay que abordarlo con cuidado. Todos estos los estudiamos, Marcela, la senadora, los estudiamos todos los modelos con muchos especialistas. Y el modelo más acercado a la realidad mexicana es este. Tan es así que no optamos por un SAR anticorrupción. Si las cosas institucionalmente estuvieran bien, con un fiscal bastaba. Tuvimos que irnos con un sistema para que se diluyera la responsabilidad. Entonces hay que guardar cuidado, y el mejor modelo, pues, que además es el único que tenemos, es el que está en la ley.
Muchas gracias. Continuamos con Zacatecas.
Buenas tardes, tengan todos ustedes. En nombre del diputado Jorge Torres Mercado, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, de la 62ª Legislatura, si bien ya nos dijeron que la información se tiene que subir al sistema, pues a mí me gustaría darles una radiografía de cómo van las cosas allá en Zacatecas. En el 21 de diciembre, los diputados aprobaron las reformas a la Constitución Política, siguiendo el procedimiento ordinario que se da. Pues la minuta se envió a los municipios para que los cabildos se aprobaran la minuta en este caso. El 8 de marzo fue cuando en el pleno se leyó un cómputo de lo que se llevaba en ese entonces, y fueron 35 de los 58 municipios quienes avalaron la minuta. Me acaban de comentar que ayer precisamente se publicó el decreto en el periódico oficial del Estado de Zacatecas, y pues a partir de hoy entró en plena vigencia esas reformas. De igual manera, en enero entró en vigencia unas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que dan sustento al esquema administrativo por el cual se va a combatir la corrupción. Por último, señalarles que el 21 de marzo, la sesión del martes, se presentó una iniciativa de ley estatal anticorrupción. Por ley, las comisiones tienen 40 días naturales para dictaminar. Entonces, seguramente en las próximas fechas contaremos con una ley vigente en ese rubro. Con estos datos, pues se puede constatar que Zacatecas está trabajando para consolidar este derecho disciplinario. Va bien, hay avances, entonces seguramente estarán las leyes aprobadas antes de la fecha de vencimiento, antes del 18 de julio. ¿Sería cuánto?
Muchas gracias, muy amables, muchas gracias. Vamos a terminar con estas tres tarjetas que tengo y entonces hacemos un corte porque ya inició la sesión para que podamos bajar al palco. A continuación el licenciado Sánchez Navarro, secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales en Morelos y representante del presidente de la comisión.
Gracias. A nombre de la diputada Beatriz Vícera Latriste, presidenta del Congreso del Estado de Morelos, del diputado Enrique Javier Lafitte Bretón, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, y de la Comisión de Transparencia, Protección de Datos Personales y Anticorrupción, muchas gracias por la invitación. Platicarles que en el Estado de Morelos, como ustedes seguramente saben, lamentablemente la anterior legislatura se adelantó a las reformas constitucionales, a los nombramientos de los integrantes. Decirles que esta legislatura corrigió ya esas omisiones. Está por hacerse la declaratoria de la segunda etapa de las reformas constitucionales en materia anticorrupción. Decirles que se dejaron sin efecto los nombramientos de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Se hizo un sistema análogo como ustedes mandataron en la ley del sistema nacional. Existen ya todas las iniciativas de las leyes locales presentadas. Lamentablemente no, tampoco vinimos a la reunión pasada, por eso no están aquí en su semáforo. Y bueno, una pregunta técnica, aprovechando que estamos aquí. Platicaba con la diputada del Estado de México. El recurso para el sistema, los sistemas, pues es muy limitado. Yo espero que ustedes lo entiendan en algunos de los estados. Comentaba ella que la bolsa anticorrupción en el Estado de México es de 300 millones. Platicarles que en el Estado de Morelos son 30 millones, ¿no? Y ese dinero es para el Tribunal de Justicia Administrativa, para la Fiscalía Anticorrupción y para todo el sistema. Entonces, preguntarles qué tanto margen nos van a dar para crear, por ejemplo, la ley del sistema estatal anticorrupción. La estructura, específicamente la estructura que ustedes marcaron para la ley nacional, la Comisión Ejecutiva, pues es una estructura enorme, burocrática. Se está planteando en la iniciativa de nuestro Estado pues una cuestión más sencilla, más adecuada a la realidad, una Secretaría Técnica conservando la independencia que ustedes marcaron, dependiendo del Comité de Ciudadano, de Participación del Sistema Estatal, y bueno, qué margen nos van a dar ustedes para evaluarnos, ¿no? Si necesariamente tenemos que copiar la estructura que ustedes marcaron o si va a haber margen de maniobra. Esa es la pregunta. Gracias.
Muchísimas gracias. Mira, contestaría rápidamente. Nosotros como Senado no somos quien para juzgar y determinar las realidades locales. Lo que tú dices es clarísimo. El recurso pues siempre es escaso. La virtud de la página pública del semáforo y de que ustedes suban las iniciativas ya presentadas, es que pueda tener una auditoría externa, que sean los expertos y las expertas de sociedad civil, que no tienen ni color ni partido, y que están interesados en el tema anticorrupción, en abolir la corrupción en México, quienes puedan determinar de lo que ustedes presentaron, pues qué criterios realmente funcionan, aunque tengan sistemas más modestos en cuanto a la estructura, pero que cuenten, por ejemplo, con los criterios de independencia, de autonomía, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros no juzgaremos. Creo que el que quede públicamente sí queda para universidades, para expertos, para académicos, el poder estudiar y analizar, pues qué estado realmente está cumpliendo con qué objetivos y en qué estado, pues hay cosas a deber, ¿no? Muchísimas gracias. A continuación, viene el Estado de Puebla, primero Marco Rodríguez y después Franco Rodríguez de Puebla. Muchas gracias.
Gracias, senadora. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradecer el esfuerzo que ha hecho nuestro presidente Ramiro Ramos para poder tener esta mesa de diálogo con el Senado. Y en este respeto del federalismo, sí es importante destacar que el problema que vivimos en el país no es un problema regional, es un problema de Estado. El problema de la corrupción nos ha afectado a todos. Y creo que en ese esfuerzo es importante la unidad para poder resolver el tema de fondo. COPECOL, como ustedes lo saben, es una organización en la que todos los congresos le han dado prioridad en la participación para poder desarrollar lo que se plantea a nivel nacional y poder bajarlo en los congresos locales. Todos los que representamos los congresos y que estamos participando en COPECOL lo hacemos con esa responsabilidad, y por eso es muy importante también que trabajemos de la mano con el Senado de la República y también con la Cámara de Diputados Federal, con todo el Congreso de la Unión. Por eso hago la siguiente propuesta. Creo que el Senado, en este orden, tiene un papel fundamental y que incluso con una fuerza política superior al Congreso, a los congresos locales y a la Cámara de Diputados Federales, simplemente por el hecho de que ustedes trascienden dos legislaturas y lo que se implementa impacta en, justamente en esas dos. Por eso creo que ustedes desde acá se debe llevar una directriz de unión, que entendemos que el próximo año estaremos ya en una competencia franca para elegir a nuevos representantes, y que creo que este año es muy importante para poder asentar las bases de esta unión en las legislaturas. La propuesta muy, muy puntual, primero, es que desde el Senado se puedan traducir, impulsar indicadores de Parlamento abierto. Como ustedes lo saben, lo hemos platicado todos los congresos, que sin embargo existen muchas opiniones por parte de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, los parámetros van cambiando constantemente y por eso también las calificaciones en este caso también van cambiando, y creo que es muy importante definir un criterio para que todos podamos trabajarlo de la misma manera. Además, involucrar a los ciudadanos en las tomas de decisiones, pero también con un criterio, porque en todos nuestros congresos, yo creo que en Puebla como en todos, también, así como hay organizaciones que desean sumarle y generar esfuerzos en conjunto con el Congreso, también existen organizaciones que desean dinamitar los avances. Entonces, por eso es muy importante definir los criterios para que nosotros podamos ir trabajando de forma homogénea. Y tercer punto, y le pido al secretario técnico de COPECOL que en la calidad también de vicepresidente nacional se pueda subir esta propuesta en el próximo Consejo Nacional que tengamos, que es muy importante crear una mesa de trabajo en la que periódicamente estemos tanto los congresos locales como el Senado de la República y como la Cámara de Diputados Federales, para que estos temas puedan avanzar, porque entiendo que el esfuerzo que vienen haciendo ustedes se viene desarrollando también de forma muy importante, pero que lo que ustedes pueden avanzar seguramente con la participación de todos nosotros podrá avanzar en una dinámica diferente y mucho más ágil, que ojalá en un futuro también se pueda llegar a los cabildos municipales, pero que en este primer avance y en este año creo que se pudiera generar y dejar instalado ya una mesa de trabajo entre todos. Esa es mi participación. Muchas gracias.
Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Nada más hacerles de su conocimiento que ya el secretario técnico de esta comisión tiene la reforma constitucional que está publicada en el Estado de Puebla, la ley también, todos los ordenamientos que están publicados ya en el diario oficial, la ley del sistema anticorrupción, la ley orgánica del Poder Judicial del Estado, que dicho sea de paso, el Poder Judicial, que siendo la única ley que pudiese haber presentado ante el Congreso, hubo mucha resistencia para hacer modificaciones a la misma, y con este acompañamiento, precisamente la sociedad, en este caso, lo que nosotros hicimos el esfuerzo fue de pedirle al Consejo Coordinador Empresarial que designara alguno de sus organismos o un par de sus organismos para que fuera el representante. En este caso fue Coparmex, que incluso a nivel nacional está liderando y generó algunos puntos de mínimos que considera que debe de contener la ley, que valdría la pena que todo el mundo le echara un ojito. Con eso salvaríamos el mínimo. El consorcio universitario, tenemos en Puebla una representación de universidades privadas, las más importantes que todos ustedes reconocen, también tiene un representante, está participando de manera permanente en todos estos ordenamientos con nosotros, que es en este caso la Ibero, y un nodo que han denominado nodo de transparencia, donde están estas instituciones de representación nacional, que fue lo que nosotros sí pusimos como regla, que tuvieran representación nacional, en este caso es la AMEDI, que tiene representación en Puebla. ¿Para qué? Para que hubiera pues un mínimo de institucionalidad y de respaldo, para no meter un poquito pues a instituciones que también tienen otro tipo de intereses, lamentablemente, en este tipo de ejercicios. Y es así que, bueno, está la ley del Poder Judicial, que ya está aquí en la Secretaría, la nueva ley de rendición de cuentas y fiscalización del Superior del Estado, la reforma de ley orgánica de administración pública del Estado, la reforma de la ley orgánica municipal, porque todo esto son implementaciones, y la reforma del Consejo de Armonización Contable del Estado. Ya las tiene el secretario técnico y pues está, vamos a decir, en la nevera, bueno, no en la nevera, más bien en el horno, porque en la nevera quiere decir que no van a pasar. Ya tenemos presentada la ley de responsabilidad administrativa de servidores del Estado, que está por dictaminarse en comisiones en próximos días, y el último paquete que pasaríamos, que es la ley de procedimientos contenciosos administrativos, la del Tribunal de Justicia Administrativa, y la ley, en este caso de la Fiscalía, que le da atribuciones para el fiscal anticorrupción. Sí me preocupa un poco porque nosotros estamos, o sea, viendo ahorita lo platicábamos, estamos escuchando que muchos están hablando todavía de la reforma constitucional. Nosotros estamos, no con el pleito, pero ya trabajando con las instituciones de la sociedad civil, de cómo salimos a la convocatoria que tenemos nosotros por límite ya forzoso, porque estamos hablando que en julio tenemos que estar listos y por los plazos con anterioridad tenemos que estar sacando la convocatoria nosotros a más tardar en abril, a finales de abril, para el comité de participación ciudadana, ¿no? Entonces, sí estamos trabajando con ellos, es complicado, yo coincido con lo que dice el senador. O sea, es un suicidio quien pretenda hacer mutis a esto. O sea, creo que estamos hablando, y me llama y reconozco, por favor, a todos los senadores, esto no es un tema de partidos. Es un tema que si no demostramos que estamos verdaderamente con la intención de que esto funcione, sea un parteaguas, sea el tema, como lo han mencionado con anterioridad todos los senadores, de aquí en adelante, está en juego el tema institucionalidad, por ende, la democracia como la conocemos. Es las piedras y los palos, la salida que le vamos a dejar a la sociedad. Eso es lo que nos están diciendo. Por eso, de verdad el reconocimiento del esfuerzo de todos ustedes, que siendo de partidos diferentes, en Puebla estamos también haciendo ese esfuerzo, pues decir, es algo que hay que ir para adelante, si no, vamos a dejar la puerta abierta a otro tipo de opciones que no son precisamente las institucionales. Entonces, es el herramienta, por supuesto hay críticas, por supuesto hay rozones, hay jalones, etcétera, hay problemas para la implementación, hay falta de recursos, pero se tiene que hacer de acompañar de la sociedad, si no, no va a surgir el efecto que se requiere. Gracias.
Muchísimas gracias y un aplauso a Puebla, qué bien, de verdad, qué bien, muy bien, muy bien, qué impresionante. Nos queda un solo orador, que es Marco Antonio Alvear Sánchez, asesor del Congreso del Estado de Morelos. Vamos a escucharlo, después la senadora Pineda Gochi quiere intervenir, clausuramos y nos bajamos a la sesión, ¿les parece? Adelante.
Gracias, muy buenas tardes. Por supuesto, agradezco la invitación de la comisión, a la secretaria, a la senadora Payne, pero por supuesto al senador Fernández, y comentarles la experiencia del Estado de Morelos. De manera muy particular, aprovechando el ofrecimiento del senador Fernández antes de que se vaya, le voy a tomar la palabra para que utilicemos el chacalódromo, usted decía. Porque un ejemplo de lo que no se debe de hacer es precisamente lo que se aprobó en el Estado de Morelos. Y lo digo para que las demás legislaturas le echen un vistazo a lo que aprobó esa legislatura. Para que ustedes se den una idea, nada más a grosso modo, se ratifica al fiscal anticorrupción que fue nombrado de manera anticipada. Ojo, ¿eh? Se ratifica, se nombra al contralor también, y a los propios magistrados del tribunal en materia administrativa. ¿Por qué es importante esto? Porque la reforma, precisamente, si ustedes van a leer el documento que se va a subir a la plataforma, quiero que le presten especial énfasis a los artículos transitorios. Y esto que estoy diciendo es verdaderamente grave, porque es la cabeza del sistema. El fiscal, para que ustedes se den una idea, en el caso de Morelos, pues anteriormente, antes de ser nombrado fiscal por la anterior legislatura, ocupó el cargo de consejero jurídico. Ojo, esta es una simulación lo que se aprueba en Morelos. Entonces yo le tomo la palabra, senador Fernández, con la intención de que haga público cómo está funcionando el esquema o cómo se aprobó esta reforma a nivel constitucional en el Estado de Morelos. Por supuesto, es un desaseo de la legislatura y particularmente pues de los intereses que ya decía la senadora correctamente Painter, que es una simulación más. Es una ley que no va a cumplir con su cometido y todavía más peligroso es. Al final del día se están creando instituciones que no cumplen con ese objetivo. Entonces, pues bueno, el ejemplo claro de que no se cumple con esto es Morelos. Si lo quieren ver en el documento, ahí les dejamos la tarea y con todo gusto estamos a sus órdenes en dicho congreso. Gracias, por la oportunidad. Qué amables.
Muchas gracias. Pues una reunión muy enriquecedora. La verdad que refleja muchas problemáticas de diferentes aspectos que se viven todavía en este proceso de instalación de los sistemas anticorrupción locales, y que a nosotros como Senado de la República también nos refleja pues la necesidad de apoyar en diversos ámbitos y en diversas intensidades con los congresos locales, siempre y sin olvidar pues respetando la soberanía y esa autonomía pues que cada quien tiene. Pero creo que, senadora Marcela, como secretaria de la comisión, será importante que nosotros nos reunamos como comisión, platiquemos esta vivencia de esta reunión y hagamos una propuesta formal de cómo instrumentar, cómo estructurar pues un intercambio de información, apoyo y demás a los congresos locales, para que este sistema anticorrupción pues permee y llegue a los ciudadanos, y que sobre todo, bueno, pues este es un tema no local, es un tema de Estado en el cual yo creo que los ciudadanos nos están dando la oportunidad de poder responder a sus cuestionamientos, a la necesidad de transparencia, y que es importante que los legisladores así lo reconozcamos, que tenemos que dar respuesta a esa necesidad social y a ese cuestionamiento social, y que es una oportunidad la que nos están dando. Yo propongo, y así lo haré con el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación del Senado de la República, que esta vivencia que ya el Senado tuvo y lo que se ha avanzado, pues lo compartamos en las diversas magnitudes con los congresos locales, y que establezcamos pues un programa y un procedimiento para que esto se dé de la mejor manera. Muchas gracias.
Muchas gracias. Senadora.
Sí, no,
perfecto. Diputada, adelante.
Pues antes de que sea la clausura, agradecer nuevamente la invitación de la comisión, del presidente, el senador Yunes, de ustedes, diputados integrantes, diputadas integrantes, y sobre todo refrendar por parte de la COPECOL ese compromiso que tenemos, e invitar, si no es le es posible a toda la Comisión Anticorrupción del Senado, sí, el que pudieran acompañarnos en nuestra plenaria del mes de abril en la ciudad de Campeche, porque creo que ahí va a ser también muy importante, en donde se van a dar muestra y van a asistir no solamente los integrantes de la COPECOL, sino todo la gran mayoría de los diputados que forman parte de los congresos locales. No bajar la guardia y sobre todo estar muy al pendiente de los compromisos que aquí hemos adquirido. Yo voy a ser muy reiterativa. Independientemente de que tengamos excelentes asesores, excelentes gentes técnicas que nos apoyan, sí llevarse los mensajes, los representantes, que es importantísimo el involucramiento del diputado o de la diputada, que inmerso, salvo los compromisos que se han tenido y que muchos no han podido asistir, sí ver el involucramiento y que las inquietudes que ustedes como representantes, como asesores se lleven, los hagan ver para que ellos puedan tomarlos como propios, porque no es lo mismo el que estar realmente involucrados, ¿no? Y nuevamente agradecerles y ponernos a la disposición para cualquier tipo de acuerdos que de aquí se deriven y darle seguimiento a lo mismo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, diputada. Pues, si no hay más, quedamos con los compromisos escritos que tengo por acá, que eran los siguientes. El compromiso de la Comisión en el Senado de enviar carta a presidentas o presidentes de congresos locales con copia a los responsables con firma electrónica para solicitar suban a la página sus iniciativas ya aprobadas en tema anticorrupción. Segundo, un exhorto por la comisión para que se publique en las gacetas parlamentarias de cada uno de los estados un link específico con el tema anticorrupción y poder subir ahí las iniciativas ya presentadas, estén o no aprobadas. Tercero, mesas de trabajo donde se invite a especialistas, en el caso de Morelos, entiendo, en el caso de Sinaloa, sobre todo, para abrir un link de buenas prácticas en esta página sobre buenas prácticas en general en el tema de sociabilización a petición de Sinaloa. Por último, la propuesta de los compañeros de Puebla, de un criterio definido por parte nuestra, de qué es y cómo se implementan las prácticas de un parlamento abierto. Esas son las propuestas, desde luego me las llevo, perdón, sí. Sí. ¿De parlamento abierto?
Ajá.
Sí, tiene que ver con lo que proponen nuestros compañeros en Puebla, sí, por supuesto, claro que sí, todo el manual completo, aunque también hemos tenido críticas, ¿eh?